confesar. Activa tu fe, decláralo ya, que hoy tu milagro lo recibirás. Confiesa que todo está a tu favor, que ha llegado el tiempo de tu bendición.
Aleluya, damos un aplauso a Dios en esta tarde, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo hace. Te exaltamos, Señor, con este aplauso y declaramos cielos abiertos sobre este lugar. Declaramos tu presencia, tu amor y tu gracia, Señor, descendiendo sobre nuestras vidas y dándonos, Señor, la frescura de la visitación de Dios sobre un lugar. Sea tu nombre exaltado, engrandecido. Sea tu presencia derramándose, Señor. Declaramos, Señor, que esto va de gloria en gloria, de poder en poder, en aumento, Señor, hasta que el día es perfecto, Señor, hasta que se llega a la plenitud de tu propósito, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta tarde. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria. El gran sabio, el gran arquitecto, el Dios poderoso, el que todo lo ha pensado, el que todo lo ha dispuesto, el que todo lo ha predeterminado para que todo termine en su mano siempre. En el nombre de Jesús, gloria. Gracias, Señor. Te alabamos en esta tarde. Amén. Damos gracias a todos los hermanos que han venido del sur, de allá, de la iglesia donde estamos nosotros pastoreando. Más vale que vengan, si no, no le oraba el domingo a nadie después. Más vale que se acerquen y se han acercado. Damos gracias a Dios por estar en este tiempo de compartir lo que Dios desea mostrarnos, ¿no? Para ser cada vez más, como dicen, el propósito de Dios. El propósito eterno de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Todo lo que nos pasa en esta vida, si estamos en el camino de Dios, es una excusa que Dios toma para trabajar en nosotros, ¿sí? Siempre Él va a usar personas, situaciones, circunstancias, pero el fin de Él es trabajar en nosotros y hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y al final de toda la historia quedará una familia muy grande de millones de hijos de Dios, pero todos parecidos a Jesús. Y por eso creemos que Dios no es una opción, sino que se está convirtiendo en una necesidad en esta sociedad. Amén. Quiero que abra su Biblia en esta tarde en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6, versículo 9. Hoy vamos a hablar sobre la persona del líder. La persona del líder. Hay un dicho que dice que es mejor un mensajero preparado que un mensaje preparado. ¿Sí? Es mejor cuando la persona está bien trabajada que solamente hacer un buen mensaje, que no gravita en nada más. Pero cuando es sobre la persona el trato de Dios, esa persona donde esté, en el contexto que esté, en la sociedad que esté, va a poder prevalecer, avanzar y aún conquistar a aquellos que están lejos de Dios. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. No estoy leyendo el diario de hoy, ¿no? Estoy leyendo hace unos cuantos años atrás. Y dice, y miró Dios la tierra. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Tenía 3 pisos, mire, no tenía ascensor, pero sí tenía piso. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá, Mas estableceré mi pacto contigo y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Dice la Biblia, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora fíjese allí, Génesis capítulo 8, ahí nomás al lado, versículo 11. Dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Amén. En esta tarde yo quisiera hablar un poco sobre la persona del líder, ¿no? Y quiero hablar fundamentalmente al liderazgo de la iglesia, entendiendo la iglesia como una reserva moral que tiene la sociedad, es una garantía que tiene Dios en la tierra sobre lo que debe ser y sobre lo que se debe caminar. Es tan importante, como recién decía, es más importante que preparar un buen mensaje, preparar a un buen mensajero, que va a soportar todas las circunstancias que tenga que afrontar. Pero en esta hora yo me voy a situar un poco sobre lo que pasó en la vida de Noé. Y qué tremenda historia hemos leído recién. La Biblia también dice en el libro de Lucas que en los días finales serán como en los días de Noé, que habrá mucha maldad, violencia, crímenes, habrá también asesinatos, destrucción. Y dice que todo designio del pensamiento de los hombres era de continuo al mal en los tiempos de Noé. No sé si se le hace parecido a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que prende la televisión y usted ve crónica y le va a saltar un poco de sangre de todo lo que está pasándose ahí. Es casi como, sino el cumplimiento de lo que el Señor dijo. Ahora, y yo creo que aún el daño es mayor, porque todo el avance científico y todo el avance aún en lo tecnológico que alcanzó el ser humano, está siendo utilizado por un hombre en el día de hoy que está involucionado interiormente, que está vacío, que está corrupto, sin existencia, sin razón de su existencia, y que todo lo que alcanza en adelantos no lo está usando para un propósito o un fin correcto. Eso es verdad. Pero también yo creo que como redimidos, como hijos de Dios que somos, hemos tenido también una perspectiva negativa de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque generación tras generación de cristianos, este punto que estoy hablando les ha producido una reacción de esconderse en sus templos, de abandonar los estudios, de relegar los lugares de la sociedad, de donde se puede ministrar a la sociedad, aun sin que ellos se den cuenta. Hemos tenido una visión más que de expansión, una visión escapista de todo lo que va a acontecer y tratándonos de encerrarnos. Es decir, como que en un momento pusimos más énfasis en los días de Noé y no en Noé, que fue el que atravesó ese contexto y llevó a su familia y a la creación a un nuevo contexto purificado. Ese es el desafío. Yo creo que mucha gente... Yo nací en la iglesia, dentro de la iglesia. No me tuvo mi mamá dentro de la iglesia, no me tuvo en una clínica, pero me estoy refiriendo a que crecí dentro de lo que es el ambiente cristiano. Y he visto cómo mucha gente se fue incomprendida de las iglesias porque se creía que la única manera de servir era siendo pastor, siendo misionero. Es como predicando desde el púlpito. Entonces no pudimos alcanzar a los artistas, a los deportistas, a los profesionales, a los empresarios. No pudimos, nosotros mismos los discriminamos a ellos porque no tuvimos la valentía de superarnos y para alcanzarle y darse cuenta que aún el juez de la Corte Suprema tiene un corazón, tiene un alma, tiene una mente y tiene un espíritu que Dios quiere rescatar. Pero para eso necesitamos un puente de abordaje. Necesitamos la manera de llegar a eso. Y yo creo que lo que hizo Dios con Noé es fundamentalmente lo que quiere hacer en este tiempo. El contexto es adverso, el contexto es verdaderamente como le pasaba a Noé, con maldad. Pero Dios no le dijo a Noé, agarra una piedra y tírale en la cabeza a tus hijos y después tírate a un vacío, porque esto está mal. Nunca le dijo que se suiciden o que se maten. Lo que le dijo fue, afronta un proyecto que yo te doy para este tiempo. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. No es la hora, más allá de lo que vemos, de salir corriendo a matarnos y decir, esto no tiene más salida. Es decir, Dios algo quiere hacer aquí, porque lo que yo le llamo necesidad, para Él es una oportunidad. Solamente que tengo que entender qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y el arca que hemos leído es un símbolo, escuche bien, el arca es un símbolo, una figura, es algo que Dios ha usado para encerrar lo que sería el ideal de un hombre tallado y formado por Dios, que puede moverse en un contexto adverso, en un contexto difícil, en un contexto opositor en cierta forma, pero que eso no lo destruye, que eso no lo limita, ni que eso tampoco le hace abortar el propósito de Dios, sino que se impone sobre eso. Una vez, un hombre me dijo, leyendo la Biblia, me dice, vos sabés que para Dios, cada vez que las cosas, para los hombres, cuando las cosas están mal, uno dice, esto está muy malo, y desde arriba Dios dice, esto está muy bueno. Porque decimos, a veces tú puedes ser o un clavo, o la clave para la situación. Clavos tenemos un montón ya. Esperamos que haya gente que sea clave para cambiar, para hacer como libertadores que giran el destino de una comunidad, de una región y de un país. Yo creo que a alguno de ellos le estoy hablando hoy. Yo pensaba que si ese soy yo, iban a saltar, iban a hacer una. Dios te está llamando. Y no hagamos como Saúl, que nos vamos a esconder cuando Él ya nos ha elegido. Levántate, porque hay una corona que tienes que recibir en tu mente y en tu corazón para ejercer toda la herencia de Dios sobre este tiempo, poner su basamento, su pensamiento y su propósito. ¿Cuántos son valientes para decir eso soy yo? Uy, así son de valientes, yo pensaba que iban a... ¿Cuántos valientes dicen ese soy yo? ¡Amén! Diga, ese soy yo. La primera característica que tenía el arca, que es la característica del hombre que va a atravesar ese contexto, lo primero que vemos es que el arca era ¿de qué? De madera. El arca no era de bronce, no era de hierro, era de madera. Un material que es fácil de tallar y que puede flotar. La madera nos está hablando de un hombre que es dócil a la mano de Dios, a la corrección de Dios, a recibir los planos de Dios y aceptarlo. Y no imponerse en su orgullo, en su capricho, sino que se deja formar. Todos queremos avanzar, conquistar, alcanzar bendición, pero lo primero que vemos en el arca, tipo de ese hombre que se impone en el contexto adverso, es que era de madera. Significa que todos tenemos que ser dócil a lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿De qué material era el arca? ¿Y qué profesión tenía Jesús? Mirá lo que tenés al lado, decís, te anda buscando para tallarte. Algunos rebajarle la nariz un poquito, otro un poco de la cabeza, otro un poquito el vientre. Pero cuando la Biblia habla de que era de madera, está hablando de una docilidad. Y yo quiero decirle que aquí es donde falla mucha gente. ¿Por qué? Tenemos que alcanzar a los estudiantes, a los empresarios. Tenemos que llevarle el mensaje que transforma interiormente. Y como hoy escuchábamos, no es un proselitismo de religión, sino que es un anunciamiento de una transformación interior. Pero para eso lo primero tenemos que aprender es que tenemos que dejarnos tallar. ¿Cuántos se animan a decir conmigo, tengo que ser tallado por Dios? Porque vos podés tener muchas capacidades, vos podés tener muchas virtudes, pero si accionás en la inmadurez, fracasás. En la Biblia yo veo que Satanás se llenó de orgullo y dividió el cielo. Y Jesús se humilló y unió el cielo y la tierra. Porque siempre que alguien se llena de orgullo, algo va a dividir. Y siempre que alguien se humilla, algo va a unir. Y yo creo que es el tiempo de unir y no de dividir. Y tenemos que dejar que Dios vaya tallando nuestro corazón, tallando nuestra mente, tallando nuestro carácter, tallando nuestra alma. Y para eso va a usar pastores, maestros, profesionales y aún circunstancia adversa que a ti no te guste. Pero va a ser necesario para ir tallándote. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y no hagámosla de Pedrito, como me enseñaba mi mamá. Ese niño inquieto en la escuela que no se quedaba quieto y molestaba a todos. Y un día la maestra era paciente, pero la sacó y lo agarra de los hombros y lo sienta. Le dice, Pedrito, sentate. Y Pedrito nunca le había visto a la maestra tan enojada. Y se queda asombrado. Y sigue con la clase la maestra. Y en un momento se da cuenta que pasó media hora y Pedrito estaba sentado, no se había parado. Entonces lo mira y le dice, Pedrito, ¿cómo estás? Y Pedrito, malo todavía, le dice, por fuera sentado, por dentro parado, señorita. ¿Cuánto venimos ante el Señor y físicamente nos sentamos, pero por interior, en el interior estamos parados todavía? Tenés que dejarte que Dios te talle, que Dios te vaya moldeando. Y Él usará cosas que no nos gustan, usará personas, usará todo, pero el fin de Dios es tallarte, es formar en ti lo que Él se ha propuesto en su mente. El ejemplo de Abraham es un ejemplo muy claro de esto. Cuando en Abraham vemos la promesa de Dios, Dios le dice, te voy a dar una descendencia y te voy a dar tierra y herencia. Y Abraham en Génesis 15 le hace una pregunta a Dios y le dice, ¿en qué yo he de conocer que tú me darás eso? Le hace una hermosa pregunta a Dios. Y cuando Dios le responde, le dice que haga algo que manifiesta claramente cómo Dios trabaja en los corazones, cómo los talla para poder poseer lo que Él les quiere dar. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, que el heredero, mientras sea niño, no va a heredar nada. Y en nada se diferencia del esclavo. En nada, hasta que llegue a la madurez. Y quiero decirle que crecer es natural, pero madurar es una opción. Usted puede crecer naturalmente y ser un niño en su interior toda su vida. Y cuando Dios le dice a Abraham lo que va a hacer, es un simbolismo de cómo Él va trabajando en nosotros para sacar lo que debe sacar y poner lo que debe poner para que luego puedas poseer lo que Dios te ha prometido. Dios le dice a Abraham, vas a tomar cuatro tipos de animales y los vas a poner en el altar. Vas a poner una becerra, vas a poner una cabra, vas a poner un carnero y dos palomas. A los tres primeros los vas a matar, pero al último no los vas a matar. Yo creo que Abraham no entendía lo que estaba diciéndole Dios, pero lo hizo. Usted sabe que la cabra puesta en el altar la tuvieron que matar. Y una cabra de 3 años. Cuando usted estudia el comportamiento animal, la cabra a los 3 años es la más terca y caprichosa que hay. Esa cabra no era un animal, era una etapa de Abraham que debía morir. Cuando él quiso cumplir el propósito a la fuerza y tomó a Agar y tuvo a Ismael. Y mire hasta hoy el problema que tenemos por eso. No mató la cabra en su corazón. Y a veces entramos en el camino del Señor y queremos ganar San Miguel. Pero primero Dios te dice, pon eso sobre el altar y lo debes matar. Después dice la Biblia, pon un carnero también sobre el altar. Es la oveja macho. Es un animal que es bueno, que es bonito, pero que cuando usted estudia el comportamiento animal, le cuesta entregar lo que es de él. Esos son ya cuando entramos en el periodo en que aceptamos muchas cosas, pero alguna pezuñita nos guardamos y no queremos entregar. Dios dice, debe morir también. Y después le dice, vas a poner una becerra. Y la becerra es símbolo, porque es un animal, es más grande que los dos anteriores, pero es un animal lleno de miedo, es inseguro. Tiene temor. Y Dios le dice a Abraham que también tiene que matar a la becerra. ¿Por qué? Porque también dentro de nosotros tenemos que matar esa etapa en la cual estamos llenos de temor, de miedo y de inseguridad. Abraham mintió 2 veces. Tenía el becerra bien vivita dentro hasta que lo mató. Y después le dice, vas a poner la paloma, una pareja, pero esa no la vas a matar. Porque la paloma es símbolo de que cuando el hombre ya llegó a su docilidad, a la entrega, y ya puede despegar de esta dimensión terrenal y empezar a ser dirigido en otra dimensión espiritual. ¿Está entendiendo? ¿Cuál era la primera característica del arca? ¿Era de qué? ¿De qué era? Por eso cuando te diga que sos de madera, no te pongas mal. Sos de madera, como diciendo, este es más duro. No, para vos seré duro, pero es bueno, la docilidad, la madera. Y como dije, Jesús era carpintero, sabía trabajar la madera. ¿Por qué? Porque Él sabe trabajarnos, quitar lo que debe quitar, sacar lo que debe sacar y poner lo que debe poner, para que en el medio del contexto adverso tú no te hundas, sino puedas prevalecer y llevar a otros a un nuevo contexto de vida, de salud, de bendición y de abundancia. ¿Cuánto me dicen amén en esta tarde? Ese soy yo, diga. ¡Aleluya! El arca era de madera. Hay un dicho que dice que la terquedad es la energía de los necios. ¿Cuánto tienen esa energía? Ninguno, ¿verdad? Dios tenía que sacar eso de Abraham. Tenía que ser tallable. El arca era de madera. Tenía que ser un material que se pudiera trabajarla la madera. El hierro es más difícil ya cuando está duro, pero la madera la puedes trabajar. Un hombre, la persona del líder, tiene que ser una persona que se deje tallar. Tallar por los pastores, por los siervos, tallar por las autoridades, tallar por la palabra, tallar por Dios, tallado por las situaciones, tallado por circunstancias aún difíciles, pero que han tallado algo bueno. Escuche bien, esta sociedad tiene un exitismo de solamente vivir lo que le hace sentir bien, pero yo he descubierto según la Biblia que hay cosas que te hacen sentir bien, pero que te llevan al mal. Y hay cosas que aparentemente te hacen sentir mal, pero en el propósito de Dios te llevan a un bien. Así que no depende si vives bien o vives mal. Depende si el bien o el mal, supuestamente entendido por nosotros, está siendo dirigido por el dedo de Dios para llegar a un lugar que yo no veo hoy, pero que Él ve y que va a ser de bendición para mí, para mi familia y para mi sociedad también. Dale ese aplauso al Señor. Madera, tallable. Madera. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay dos cosas que usted nunca tiene que perder en Dios. La capacidad de aprender y la capacidad de asombrarse. Cuando usted pierde la capacidad de aprender y de asombrarse, se convierte en un religioso que no hay respuesta para nadie. Porque yo he aprendido que lo que conocemos en el Señor, más allá del conocimiento teórico que tenemos, uno aprende de Dios, no de las cosas de Dios. Cuando uno toma un versículo y Dios te hace caminar con ese versículo. Todos decimos, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, ¿verdad? Ay, lo proclamamos, pero cuando Dios te dice, hay un reporte negativo, tienes tal enfermedad, y Dios te dice, ahora camina ese versículo, ahí estás aprendiendo a caminar con Dios, ahí estás conociendo a Dios realmente. Y para eso te tienes que dejar tallar. Hoy en día nadie se deja enseñar. Nacemos con esa tendencia. Usted lo ve a los niñitos, ¿y cómo hacen los niñitos? ¿Usted le quiere enseñar? Yo. ¿Verdad? Yo lo quiero hacer. Y después, no, te va a ir mal. Bueno, déjalo. ¿Y cómo le va? Porque no se deja enseñar. ¿Cuántos creemos que hasta que nos vayamos de esta tierra, tenemos que seguir aprendiendo? Porque hay una mente superior. Hay una mente muy mayor, que la diferencia en nuestra mente con la de él es del cielo y la tierra, que ha planificado todo y que yo debo obedecerle y caminar bajo su palabra. Y voy a llegar a lo que ni me imagino, porque él lo ha pensado todo. Yo creo en ese Dios. Tengo fe en el poder de Dios, tengo fe en la sabiduría de Dios y tengo fe en la visión de Dios sobre mi vida. Por eso me levanto cada día con ganas de hacer bien las cosas, porque sé que lo que hago no es en vano, que va a tener sus consecuencias a mis hijos, a mi nieto y a los que siguen, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. ¡Amén! ¿Cuántos lo creen? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Madera, tallable, tallable. El que se deja enseñar no se hunde. El que se deja enseñar no se hunde en la situación adversa. La segunda característica que yo veo en el arca, dice que estaba calafateada con brea caliente por dentro y por fuera. No queremos ahondar mucho, pero qué tremendo que el Titanic lo hicieron ingenieros y se hundió en el primer viaje. Y cuando lo sacaban, uno de ellos dijo, ni Dios lo va a hundir. Y lo hundió un pedazo de hielo. Y no es que nunca vio ni un barco, ni había llovido así. Estaba haciendo algo que nunca había visto. Por eso, como dijo alguien, si quiere ver cosas que nunca ha visto, empezase cosas que no hacías. Déjate enseñar. Dios tiene que matar adentro de nosotros esos cuatro animales hasta que llega a ponernos disponibles como paloma. El arca estaba calafateada con brea caliente. La brea le daba una compactación al arca para que no le entre el agua podrida de todos los muertos. Y esa misma agua lo iba a levantar al arca. Porque para algunos la vida es una crisis, para otros la vida es Cristo. Algunos están en crisis y otros están en Cristo. Porque lo mismo que hacía que la mal aumente, hacía que ese barco, el diseño de Dios, esa misma fuerza negativa, lo levante. Ahora, para que lo levante, tenía que estar bien compactada por dentro. Y no tenía que entrarle ningún poco de agua podrida. Porque si llegaba a entrarle, ¿qué iba a pasar con lo que estaban adentro? Se iban a morir. La brea caliente, escuche, y dice que Noé tuvo que calafatearla, los tres pisos. ¿Cuántos pisos tenía? ¿Cuántas partes tiene el ser humano? Cuerpo, alma y espíritu. El calafatear con brea habla de un hombre íntegro en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Que ninguna del agua sucia donde se mueve, ni en el trabajo, ni en la escuela, le entra al interior. Ahora, esa brea caliente se ponía sobre la madera. Y esa madera, cuando se ponía la brea, chillaba. Pero se compactaba. Y le digo, a Noé le costó mucho tiempo calafatearla, porque era grande el barco. ¿Sabe por qué? Porque la integridad de vivir conforme debemos vivir en honra y el respeto no se imparte porque yo te ponga la mano en la cabeza. La integridad se construye día a día, espacio a espacio, momento a momento, entre cada situación, escogiendo la posibilidad y el mandato que Dios me da para esa situación. Tú puedes hacer un barco muy lindo, pero no está bien sellado y te vas a hundir. A ver, Noé le costó muchísimo. La integridad se construye a través de la obediencia. La integridad se construye a través de la obediencia. Y la obediencia se intensifica a través de la relación. Cuanto más le conozco, más le amo y más le obedezco. Había una relación de Noé con Dios. Y esa arca estaba bien sellada por dentro y por donde más. Porque hay una integridad interna que sostiene a la integridad externa. Y hoy estamos con una crisis de integridad en las personas. Desde niño se enseña a ser, ¿verdad?, con falta de integridad. Vos lo ves a los hermanitos. ¿Y quién rompió el vaso? Se rompió. Saltó y se rompió. Nadie dice lo rompí. Y también hemos fallado porque el que confiesa es castigado y excluido en vez de ser tratado y restaurado. No se ha entendido el valor de la integridad. Y aún más, integridad no significa que nunca voy a hacer algo malo. Integridad significa que cuando lo haga, voy a tener la capacidad de autoevaluarme, reconocerlo y reportarlo. Eso es una persona íntegra. Imagínense cómo le habrá costado, a Noé calafatear toda esa arca. Debía ir. No dice la Biblia que lo ayudaron sus hijos. No dice nada. Todo se concentraba en Noé, porque en Noé estaba el proyecto. Y él tenía que ir espacio por espacio. Y ahí estaba. Y después por fuera. Pero Noé cada vez que le ponía decía, si no lo pongo, esa agua podrida nos va a matar a nosotros. El arca calafateada nos está hablando de una persona íntegra. Y si vos querés salir al ruedo de la sociedad para ganarla, para poder llegar a otras personas, primero tu vida tiene que estar calafateada por dentro y por fuera, para que en el contexto adverso ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Amén. Hay tres cosas muy interesantes para tener el arca siempre compacta. Número uno, reconocer cuando yo tengo un problema. Reconocerlo. Hay algo que no puedes vencer, lo tienes que reconocer, no lo tienes que ocultar. El segundo es tener un grupo en el cual yo pueda sentirme humano también y poder abrir mi corazón y contar qué es lo que estoy pasando y que me ayuden. Y la tercera consejo para que el arca esté compacta es que yo tenga una persona también a quien voluntariamente pueda rendirle cuentas. Esas tres cosas van a ahorrar tragedias, caídas, van a ahorrar un montón de problemas y de accidentes espirituales, y va a hacer que nosotros nos impongamos y podamos ver la obra de Dios sobre los otros, y no que en la lucha contra la necedad yo pierda, ¿verdad?, mi equilibrio emocional y mental. La integridad. Dicen los científicos que desde el espacio se ve la muralla china. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Nunca escucharon de la muralla china? Cuando la diseñó el emperador, la diseñó que sea tan grande, tan larga, que nadie la pueda rodear. La diseñó tan ancha, que nadie la puede atravesar. Y la diseñó tan alta, que nadie la podía saltar. Y cuando terminaron de hacer la muralla, que tardaron un montón de años, el emperador dijo: ¡qué bueno! ¡China está a salvo! Y a los años le entraron dos veces. ¿Sabe cómo? Le pagaron al guardia. Usted puede hacer una gran obra arquitectónica de su vida, pero si no cuida las puertas de la integridad, le van a invadir. Cierre bien las puertas a través de la confesión, de la verdad y del ejercicio de la obediencia, para que usted sea un ejemplo a imitar. Y los demás, aun cuando usted no esté, propongan su nombre para una calle, para una plaza o para una universidad. Ha sido un ejemplo a imitar. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén a eso? ¡Gloria a Dios! La tercera cosa que yo veo en el arca, algo muy raro, dice que el arca tenía la ventana en el techo. ¿A dónde hace usted la ventana? ¿A dónde hace la ventana usted? ¿Y por qué Dios le decía que la ventana la haga del techo? Cosa rara, ¿no? Recuerde, no era el proyecto de Noé. Era el proyecto de Dios. Y Dios dijo: la ventana me la haces en el techo. No vas a hacerlo a los costados, la vas a hacer arriba. Cuando Noé tenía el arca, la ventana en el techo, si Noé quería mirar algo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que subir, abrir, y lo primero que iba a ver, ¿qué era? ¿Qué iba a ver? El cielo. Y después de ver el cielo, iba a ver a la vuelta. El hombre que en medio de la adversidad no se hunde, sino que al contrario conquista, es un hombre tallable por las personas, por los pastores, por los siervos, aún por gente secular que va a influir correctamente, y aún por eventos que quizás no me gusten, pero van a tallar en mí cosas buenas. Segunda característica, va a ser un hombre íntegro. Y la tercera característica del arca, la ventana en el techo, me habla de un hombre que tiene fe, que ante toda circunstancia va a mirar siempre a Dios, y recién bajo el prisma de Dios va a mirar la circunstancia que le rodea. Porque siempre hay malas noticias, ¿verdad? Usted prende la televisión y ¿qué encuentra? Y parece que cuando más trágica es la noticia, es más noticia. Pero cada día hay miles de buenas noticias, solo que Crónica no está ahí, C5N no está ahí, la CNN no está ahí, pero Dios sí está ahí. Ventanas en el techo. Ahora, por esa ventana salió la paloma del Espíritu Santo, que es símbolo del Espíritu Santo, porque es la fe, la abertura por donde obra el Espíritu. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo? No sobre lo que yo pienso, sobre mi liturgia, ni sobre mi religión. El Espíritu obrará a través de la abertura de la fe. Por eso nos damos cuenta que el tabernáculo no tenía ventanas. Usted estudia Éxodo y no hay ventanas en el tabernáculo. Y uno dice: se le olvidaron la ventana a Dios. No, no se le olvidó. Si Él es el dueño de todo.
Porque siempre estamos interesados en qué pasa a la vuelta, y no lo que dice Dios primero sobre la vuelta. ¿Qué es lo que dice Dios sobre el contexto? Miremos primeramente a Dios. El tipo se sentó en la ventana de la pared. ¿Qué le pasó? ¿Y qué pasó? Y se murió. Proverbios dice que el que mira por la ventana, el joven, ¿qué va a ver? La tentación. Pero a Noé le dijo: tú no vas a mirar ni cómo mueren los demás malvados. Tú si vas a abrir la ventana, lo primero que vas a ver es mi rostro. Cada día me levanto, cada día que me incorporo, no miro ni lo diario ni la televisión. Primeramente miro a aquel que está sobre mí, en ese cielo, que es mi ventana. Y sobre eso me levanto sabiendo que hoy Dios me va a ayudar, que Dios hoy me dará fuerza, que Dios hoy me va a dar una respuesta, me va a dar sabiduría y me va a dar poder. No me levanto a que que entender eso. Y por esa ventana salió la paloma, símbolo del Espíritu Santo. Quiero decirle algo sobre todo lo que esté pasando. Guarde la fe de Dios en su corazón. Porque al final tanto va a escuchar que va a querer agarrarlo y decir, y bueno, nos matemos y todo no está tan mal. Pero quiero decirle que cuando las cosas para los hombres están muy malas, para Dios dice que es la oportunidad de que yo obre sobre ellos. Si abren la ventana de la fe. ¿Amén? Una vez, un hombre naufragó en el mar y casi se muere. Y llegó a una roca en medio del mar. Y ahí estuvo toda la noche. ¿Usted sabe lo que es toda la noche del mar? Escuchar el ruido del mar y no ver ni la mano suya. Y al otro día lo rescataron. Se podía haber muerto. Podía haber quedado ahí tirado, descompuesto, pero sobrevivió. Y al otro día lo rescataron. Y cuando lo llevaban uno de sus amigos, le dice, che, ¿cómo habrás tiritado de miedo toda la noche, no? ¿Cuántos son miedosos aquí? Uy. Él dice, sí, yo tirité toda la noche, pero la roca donde estaba no se movió nunca. Porque en medio de la opresión, de la situación y de la violencia, el mundo puede temblar, el mundo puede sacudirse. Pero si tengo la fe de Dios y su basamento, hasta yo puedo conmoverme, pero el basamento no se moverá ni un centímetro, porque Dios respalda su palabra. Lo que dice lo va a cumplir. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca, nunca pasará. Confío en Dios sobre todo lo que está sucediendo. Un aplauso al Señor. Que de la nada se hizo todo y discuten que Dios no hizo nada, pero si yo creo que de la nada se hizo todo, ellos tienen más fe que yo, porque hay que explicar que de la nada se hará todo. Dios existe, la ventana del techo, la fe. Otra cosa dice la Biblia, que el arca tenía una puerta al lado de la ventana, ¿verdad? ¿Al lado de dónde? Y en esa puerta no la abría ni la cerraba Noé, sino ¿quién la abría y la cerraba? ¿Quién la abría y la cerraba? Dios. Dios dice, abra la hora y van a venir los animalitos. Chin, 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 chin. Él no los fue a buscar, lo trajo, vinieron solo. No era Tarzán, no es que empezó a llamarlos. Sino que empezaron a venir porque el plan de Dios se cumple. El plan de Dios. Ahora, cuando se cumplió el tiempo, dice que se cerró la puerta. ¿Y quién la cerró la puerta?
Dios.
Y aunque no era quisiera abrir, no podía. Ventana en el techo, fe, miro a Dios sobre todo. Y la puerta abierta y cerrada por Dios me habla de un hombre que tiene su corazón sellado, que tiene de portero a Dios en su corazón. Que Dios es el que le dice que entra y que sale de su corazón. Porque el timón de tu vida es el corazón tuyo. Que él dice, deja entrar esto y saca esto. Deja entrar lo otro y quita lo otro. Y aunque yo quiera, dígame si nosotros no luchamos por nuestros sentimientos. Es que yo lo amo. Y aquí se habla del amor como si fuera una tragedia. Y hasta hay canciones que dicen, qué cruel que es el amor. El amor no es cruel. Cruel es el que no sabe amar. Pero una sociedad tan existista y hedonista y nihilista, solamente la gente abre su corazón a todo lo que le parece que está bien y no quiere hacer un esfuerzo de meditarlo primero. Pero el hombre que se va a imponer y que va a ir sobre el contexto adverso es el hombre que en su corazón solo deja entrar lo que Dios le dice que deje entrar y que deje salir lo que Dios le dice que deje salir. ¿Cuántos de los que están acá pueden decir Dios está en control de mi corazón? O por ahí le manoteamos el control. Cuando usted llega a una casa, ¿verdad? Y está esa televisión, la más grande, linda. Cuando llega la hora de comer, ¿cuál es la pelea en la familia? ¿Quién tiene el qué? ¡Dámelo a mí! Yo quiero ver esto, yo quiero ver lo otro, yo quiero ver lo otro. Todos nos peleamos por el control. Quiero decirle una cosa, escúcheme bien. Y no desestimo con esto todo esfuerzo humano que se haya hecho. Dios bendiga y Dios mismo dio sabiduría al hombre. Pero el ser humano no fue hecho para estar al control de las cosas. El ser humano no fue hecho para tener el control de su corazón, ni el control de las cosas. El ser humano fue hecho para administrar las cosas de Dios. Dios es dueño de todo, por tres razones. Número uno, por creación, Él lo hizo todo. El dueño, número dos, por manutención, Él lo mantiene o lo mantiene usted. Y la tercera razón por la cual es dueño de todo es por redención. Él pagó el precio por esa creación. ¿Cómo vamos a actuar queriendo tener nosotros el control si Él es el dueño de todo? Aleluya.
Pastores, que mi vida es mía. Bueno, ponete la mano y decís, corazón, deja de latir. Y no te va a obedecer porque no es tuya. Obedece a aquel que la dio. Hay que regresar al modelo de Dios. Como dije ayer, hay un ingeniero francés, se llamó Joseph Cugnot, que en el año 1700 inventó el automóvil, que luego revolucionó todo el mundo, y hoy muchos lo tienen, millones de personas. Y sabe una cosa, él dejó los lineamientos en la mecánica para que ande esa máquina, ese automóvil. Y nunca le ha pasado de que usted tiene el auto, tiene el título de propiedad, pero a veces se le queda en el camino. Y uno lo quiere reventar, lo quiere quemar, ¿verdad? No anda, cuando más lo necesito. Pero quiero decirle una cosa, es su auto, pero usted no lo sabe arreglar, porque no es su invento. Usted se puede enojar con lo que pasa y con lo que no pasa. Puede decir, mi vida es mía, o de la... Yo soy el que dispongo. Pero quiere decirle, para arreglar, hay que ir al que lo hizo, al inventor. Y dice la Biblia, que todo fue creado por Dios y para Dios. Lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, fue hecho por Él. De siglo en siglo, Él es Dios. Y hay pruebas científicas, hay pruebas en la cultura, en la historia y en la geografía de lo que dice este libro es verdad. Por eso no debemos resistirle, debemos asimilarlo, creerlo y ponerlo en práctica para que empiece a leudar su poder y su gracia sobre este mundo adverso, malvado y lleno de violencia. Se encienda una luz que empiece a alumbrar a los que hacen las cosas mal por ignorancia, y Dios empiece a poner su mano sobre ese contexto adverso y haga un cambio generacional sobre nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¡Amén! Dele un aplauso si le va a aplaudir. El arca tenía la puerta controlada por Dios. Ese hombre tiene su corazón controlado por Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque a veces creemos que David le ganó a Goliat porque salió David y empezó a... Te voy a agarrar. Como un loco a voltear a un gigante. No. Él supo tirar al gigante porque sabía adorar a Dios. Había matado leones y osos, y dice, y este será como uno de ellos. Tenía un trato, había estado tallado, formado por Dios. Y saben, el gigante que les daba miedo a todos son las cosas públicas que nadie le puede ganar y que se le desafía a muchos. Pero David le ganó, porque David venció leones y osos. El león es símbolo de la carne, es carnívoro. Y te asalta en la soledad. Así es la carne. Y el oso es uno de los animales más almáticos que hay. Ustedes saben que en el comportamiento del oso, en la biología, el oso es fiel a la osa hasta que se muere. Y si la osa lo deja, se va a morir solo. Por eso cuando le regalan algo entre los novios, se regalan un ¿qué? Un osito, ¿verdad? Porque símbolo de ¿qué? De cariño, por eso. Un hombre que sabe vencer la carne y las cosas del alma, sabrá vencer gigantes públicos. Todavía algunos están peleando con una angora ahí, cuerpo a cuerpo, y no lo vencen. Afuera tenemos muchos gigantes que desafían a muchos, a científicos, a profesionales, pero aquel que está siendo tallado por Dios y ha vencido interiormente, ha sido calafateado por la integridad de Dios, ha sido tallado por Dios, tiene la ventana en el techo y en la puerta de su corazón domina a Dios, ese se va a imponer y va a vencer los enemigos públicos y va a darle victoria a toda una sociedad que está sufriendo a esos gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Yo creo que estamos para eso. ¡Aleluya! Un detalle más. En el arca albergaba a una familia. Diga conmigo, familia. No sé, todos los que están acá, ¿a cuánto le ministró la exposición de nuestro hermano Pablo, es verdad? Esta, cuando habló sobre la familia. Qué tremendo, ¿no? La familia. Cuando usted estudia los cinco primeros hijos de Jacob, cada nombre habla de un paso de la salvación, porque Dios usó a la familia como un reflejo de Dios y del plan de Dios. Por eso la destrucción del modelo de Dios es la destrucción del propósito de Dios en los hombres. Se desvirtúa, se opaca, se empaña, porque Él eligió esa vía para manifestar su imagen como Dios trino y su propósito de salvación. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo? El arca albergaba una familia. Noé no dijo, me voy yo solo y me salvo. Él procuró que toda su casa entre en el arca. Que sea de madera es alguien tallable, ¿verdad? Que esté calafateada es alguien íntegro. Que tenga ventanas en el techo, un hombre de fe sobre lo que hace. Y que tenga, ¿verdad?, la puerta cerrada es el control de Dios sobre el corazón. Y el arca albergando una familia habla de un hombre que se mueve en toda la conquista y en todo su contexto a conquistar, pero no se olvida las prioridades de Dios, que primero es Dios, luego es su casa y luego los demás. No sé cuántos los que están aquí tendrán a su familia que no está todo completo en el camino de Dios. Quizá tenga hijos, esposo, esposa, quizá tenga sobrinos, primos, pero quiero decirle una cosa, Dios no va a cerrar esa arca hasta que no entre en toda su casa. A través de su oración, a través de su clamor, a través de su palabra, a través de su actitud y a través de su ejemplo, pueden empezar a entrar de uno a uno cuando llega el tiempo de Dios. ¿Cuánto toman esa palabra? La palabra ha sido dada, el que está la toma, si no saltará y tomará al que está en otra necesidad y se cumplirá. Albergaba una familia. De nada vale el éxito público y el fracaso privado. ¿De qué le vale ganar el mundo y se pierda su casa? Pero el hombre que se va a imponer ante el contexto y va a conquistar y va a hacer las cosas, es alguien que tiene muy claras las prioridades. Y no abandone la lucha por su casa. No la abandone. Aunque a veces parece que se ponga oscuro, no se haga problema. Párese en la promesa de Dios, sea un buen ejemplo. Hable bien, tenga buenas actitudes y llegará el tiempo para ellos. Y esto también de la familia tiene que ver mucho como iglesia también en lo interno. Gloria a Dios. Este solamente es la luz, ¿verdad? Bueno, eso es para que me vean solamente a mí ahora. Míreme bien. Escuche bien. Esto de la familia también tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque necesitamos también la imagen paterna de padres dentro de la iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, usted va a ver que la iglesia no crecía alrededor de teólogos, no crecía alrededor de gente que sepa mucho, sepa poco. La Biblia muestra que la iglesia crecía, diga conmigo, alrededor de padres. Alrededor de padres. La Biblia nos muestra a Pablo como un padre. Él dice, yo sufro los dolores de parto. ¿Por quién? Necesitamos en nuestra generación, no solamente gente que sepa mucho, está bien, debes saberlo, pero que tengas un corazón paterno sobre aquellos que llegan destruidos también. Porque en el arca está hablando de un hombre que tiene corazón de padre. Y quiero decirle algo más. Atiéndame bien. Dios diseñó que las cosas en el libro de Hechos se movieran alrededor de esos hombres que eran como padres para las regiones a donde iban a predicar. Amén. Ahora escuche bien, escuche bien. No sé por qué después cambiamos el modelo que Dios dejó. Y cuando usted estudia la historia de la iglesia, va a encontrar en los libros de historia que habla tal persona padre de la iglesia en tal lugar. ¿No dicen así los libros? Pero luego hicimos el gran invento de las denominaciones. Yo creo que me voy a meter en problema acá o no, no sé. Si no salgo vivo, ayúdenme. Sáquenme por la puerta aquella. Pero lo tenemos que tocar. Las denominaciones. Escuche bien. En la antigüedad, los reyes tenían muchas mujeres. Se le permitían eso. Nadie me diga avivamiento por ahí, porque eso ya ha pasado. Dios no quería ese modelo, pero lo permitía por un momento, en ciertas circunstancias. Ahora escuche bien. Cuando el rey moría, el que heredaba era el hijo de la esposa del rey, no de las concubinas. Tenían muchos hijos con las concubinas, pero eso no heredaban. Y yo creo que las denominaciones en cierta forma son como las concubinas, los hijos de las concubinas. ¿Por qué? Porque el hijo de la concubina no tenía padre, no tenía pacto y no tenía herencia. Tres cosas. ¿Y cuántas veces hemos desarrollado las obras evangélicas y hemos ido avanzando en ciertos lugares? Pero cuando la persona o los líderes tienen un problema, todo es relación de papeles, pero no hay un padre que te escuche. Porque la denominación ha alterado el plan de Dios. Pero Dios quiere que haya padres en la iglesia. Le voy a decir una cosa. El médico llega hasta un lugar. El abogado llega hasta un lugar. El maestro llega hasta un lugar. Pero el que llega hasta el fondo es el padre. Y cuando encuentre un padre, no lo suelte. Porque ese lo va a entender de ida y de vuelta en su corazón. ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! El arca. Después dice la Biblia que en el arca no tenía sistema de GPS. Hoy ponemos en el GPS, ta, 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 y te lleva. Y te va hablando, ¿verdad? Gire a la derecha, gire a la izquierda. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo Noé sabía hacia dónde iba el arca? No veía nada, no tenía ni timón, no sabía dónde iba a parar. Solamente confiaba que Dios guiaba eso. Pero cuando llegó el momento de saber si parar o no parar, saber el tiempo de velocidad, si debía avanzar o se debía quedar, él abrió la ventana, que era la fe, y lanzó la paloma, que es símbolo del Espíritu Santo, porque el Espíritu obra por la abertura de la fe, porque sin fe es, cámbiele, sin fe el Espíritu no obra. Sin fe no sale. Y él dijo, yo no veo, pero el Espíritu va a ver lo que hay afuera. Yo no sé lo que hay más allá, pero la paloma lo va a ver. Y escuche bien, la paloma no hablaba. Él tenía que saber las señales que les daba. Hoy en día todo lo hacemos nosotros, no preguntamos qué dice Dios. La paloma guiando el barco me habla de un hombre dirigido en todos sus pasos por Dios. Que puede ver lo que yo no veo, que puede saber lo que yo no sé, y que puede adelantar lo que va a suceder, aun estando yo en un contexto cerrado de mi humanidad. Dejar que el Espíritu salga, dejar que el Espíritu nos guíe. Y le voy a decir una cosa, cuando usted estudia la sistemática, estudia la taxonomía de las aves, la paloma que habita en Palestina es una paloma que primeramente las palomas no tienen hiel, porque en el Espíritu Santo no hay amargura, es el consolador. Y en cada ala que tiene la paloma, en cada ala tienen 9 plumas. 9 de un lado, 9 de un otro, y 5 plumas en la parte de atrás, timonera. Eso tiene una aplicación, porque el Espíritu nos guía a través de los 9 dones, a través de los 9 frutos y de los 5 ministerios. Para poder avanzar y ver sobre lo que yo no veo. Para poder irme más adelante en que lo que no conozco. Pero ella me va guiando y me va mostrando a través de todo eso. Es lo que llaman algunos el camino interior. El saber qué Dios me está hablando. El saber qué Dios me está mostrando. A pesar de lo que yo veo o no veo. Pero confiar en que Él me dirija. Hoy día escuchábamos al pastor cuando decía, y si tenés que estudiar, también postrate y decir, ¿qué es lo que debo estudiar, Dios? Que tú me dirijas. Noé primero se equivocó y lanzó un cuervo, porque el cuervo solo busca carne podrida. Y se equivocó, pero cuando lanzó la paloma, no se equivocó. Y la paloma trajo una rama de olivo, que es símbolo de la santidad, mostrándole a Noé que estaba llegando a un contexto y a una dimensión donde la santidad será el idioma para vivir. A mí siempre me gusta contar esta anécdota. Quizá algunos lo habrán escuchado o no, pero a mí me encanta. Y siempre es famosa y me la piden de nuevo cada vez que voy. Esa anécdota cuenta que en un lugar hubo un tremendo accidente, muy fuerte, muy fuerte. Pero cuando llegaron, todos habían muerto y nadie podía reportar qué había pasado. Entonces los policías que llegaron, investigan, y no había nadie ni un testigo. Y por ahí encuentran a un mono suelto, hermano, un mono. ¿Cuánto creen que son graciosos los monos? Y entonces le dice uno de los policías, bueno, algo tenemos que anotar. Y dice, ¿será que el mono está domesticado, no puede hablar? Entonces lo mira y dice, hagamos el esfuerzo. Le dice, a ver, monito, ¿qué pasó? Y el monito le dice, mirá, el mono sabe hacerse entender. Anotá, fue un choque. ¿Dónde fue? Le hace el mono. En la curva. Y anotá. Qué lindo monito, y lo acariciaban. ¿Y cómo iban? Y claro, habían muerto todos, y en uno había un camión que había chocado contra una. Y le dice uno, ¿y quién manejaba el camión? Y el monito dice, ¿cuántas cosas salen mal? ¿Cuántos accidentes espirituales, físicos y de un montón de ramas, de situaciones y de aspectos suceden en nuestra vida? Y siempre buscamos al culpable. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién manejaba eso? Si Dios te conduce, si Dios te guía, no te va a pasar como el monito. Él te guiará a lo que no ves, a lo que no conoces, pero que va a ser terreno firme para vos, para tu casa, para tu región. Confiemos en Dios, que mira lo que yo no puedo ver y que sabe lo que yo no sé, y poder darle mi vida completamente a Él, porque me va a llevar a un contexto nuevo, bueno, donde voy a crecer y voy a ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Amén! El arca era dirigida por una paloma, símbolo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Tenemos que ser tallables, íntegros. Tenemos que tener la ventana en el techo. Tenemos que dejar que Él controle el corazón. Tenemos que trabajar sobre nuestra familia. Tenemos que ser dirigidos por Dios. Y termino con esto. El arca no terminó en un valle. El arca terminó en un monte. ¿Un monte es una qué? Una altura. No terminó en un choque ni en un desastre. Terminó posada sobre una altura donde nadie o muchos quizás no pueden llegar. Le voy a decir una cosa. El éxito de una persona no es cómo entra en el ministerio, no es cómo entra en la vida, no es cómo entra a desarrollar su actividad en una sociedad. El éxito de un hombre está en cómo sale de esta tierra. Muchos entraron bien. Con los dones y las capacidades te ganas el respeto y la admiración. Pero cómo sales, te ganas la honra de todas las generaciones. Yo he visto a muchos entrar bien y salir mal. Y si hay algo que le veo en la vida de Noé, que entró bien y salió mejor. Y cuando salió, hizo un altar. Y allí puso los animales. Y dio adoración a Dios por haberle llegado al propósito que él no sabía y que no veía, pero que Dios había visto. Esa arca es símbolo de ese hombre. Que cuando llegues a tu ancianidad, podrás estar gozoso y satisfecho de haber podido llegar a un monte, de haber llegado a una altura en el cual muchos dicen, quiero ser como ese hombre. Éxito no es cómo entro, éxito es cómo salgo. Ese hombre pudo conquistar un contexto adverso y llegar al propósito de Dios, porque primero Dios conquistó su interior. Pastores, que usted no sabe lo que yo vivo. ¿Sabe que desde que se inventaron las excusas, toda la gente queda bien? Pero ante Dios no. ¿Cuántos saben que la manera de movernos en este contexto es siendo esa arca tallada por Dios para llegar con vida y generar vida y no que muera en el camino. En esta noche, en esta tarde ya, estamos hablando de valores, estamos hablando de tantas cosas. Y yo sé que tenemos mucho que conquistar, pero primero tenemos que ver cómo está nuestro barco. Está tallado, está íntegro, está con fe, está controlado en sus sentimientos, sus emociones. Está ganando a su familia. Esa arca está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Está terminando en adoración. No hay cosas mágicas. Hay procesos de Dios sobre la persona. A tal punto de que cuando llega a cierta edad, y como dije recién, si un día no estás aquí y se va a poner el nombre a una plaza, a una calle, a una institución, puedan decir el nombre de tal persona le podemos poner. Y no pensando en su religión, sino pensando en lo que fue para nuestro contexto. Incline su rostro en esta tarde. Con su rostro inclinado, ¿cuántos van a tomar el desafío de ser esa arca para esta sociedad? Ser esa arca tallada, formada por Dios y que pueda transportar salvación, familias, personas, hacia un monte, hacia una altura que solamente Dios hoy lo puede saber. Tendrá que trabajar con nosotros, pero Él lo va a hacer.
Porque yo estoy contigo, no desmayes, soy tu Dios, te fortalezco. No temas,
no temas,
te ayudo y te sostengo
con la diestra
de mi justicia.
No temas, te dice.
No temas. He aquí vendrá vergüenza y confusión
a los que se levanten contra ti.
No temas. Se convertirán en nada los que contienden contigo. Desvanecerán. Porque soy el Señor tu Dios. Te tomo de tu mano derecha. Yo soy y te digo, no temas, no temas, no temas, no temas,
no temas, yo te ayudo. Aleluya.
No temas.
Decirle para terminar, hay muchos de los que están acá que es verdad, le cuesta ganar su dinero para alimentar a su familia, para tomar tiempo con sus hijos, para ser un buen ejemplo, para no entrar en la corriente de este mundo, que muchos la pelean, la luchan, y que siempre está en su corazón el anhelo de Dios. Pero también por muchas veces pensamos que quizás no llegue a nuestros brazos, quieren debilitarse. Pero en esta canción, que habla de esa palabra que aparece 365 veces en la Biblia, una vez para cada día, no temas, Es lo que Dios nos canta cuando nos subimos al barco de su propósito. No temas, yo te ayudo. Quiero que la cantes por última vez, creyendo que todo lo que haces no es en vano y que tus actos en Dios, tu fe en Dios, tu integridad en Dios va a repercutir para que tus generaciones puedan alcanzar ese monte que hoy no lo ves, pero que Dios lo ve. Ese esfuerzo no es en vano, ese sacrificio no es en vano. Oh, como dijo Lutero, yo y Dios somos mayoría en cualquier lugar. Levante tus manos y adora por última vez en esta tarde para ir cerrando. Aleluya.
Porque yo estoy contigo. No desmayes.
Sí, Señor. No temas.
No temas.
Te canta el Señor en esta tarde.
Porque yo voy contigo.
No temas. Escucha lo que dice.
En lugares altos fluyen ríos y fuentes.
Aleluya.
En medio de valles.
Sí.
No temas.
No temas.
Porque hago mares del desierto y lugares secos en fuentes de agua. Porque soy el Señor tu Dios.
Te tomo de tu mano derecha.
Te tomo de tu mano derecha. Yo soy y te digo, no temas, no temas, no temas.
No temas, yo te ayudo a cada instante.
No temas, yo te ayudo. Soy el Señor.
Él le dijo a Noé, Él le dijo a Abraham,
te tomo de tu mano derecha.
Yo soy y te digo, no temas, no temas, no temas. No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Señor, aceptamos tu plan y obedecemos tus mandatos para llegar a lo que hoy no vemos, pero que tú has preparado, Señor, para hacer ese arca que pueda cargar familias, personas a un nuevo contexto, a una nueva dimensión. Ayúdanos, tállanos, séllanos, abre una ventana en el techo y una puerta, contrólala, guíanos con tu espíritu. Haznos ser padres, corazón de padre, y también permítenos alcanzar ese monte en el nombre de Jesús, porque no hay contexto adverso cuando el hombre se dispone a obedecer a Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Está hecho. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor.